COPE más excelencia clásica con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Cadena COPE. Hoy 14 de abril, para muchos vacaciones de Semana Santa, nos unimos en excelencia clásica a las ondas para hablar de los conciertos de música clásica que vamos a poder disfrutar en próximas semanas, como es el próximo 30 de abril, ya en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, donde la Orquesta Clásica Santa Cecilia va a interpretar diferentes obras de Tchaikovsky y Schumann, en concreto la Obertura Fantasía de Romeo y Julieta de Tchaikovsky y el concierto para violín y orquesta del mismo compositor. Y la segunda parte del concierto será la Sinfonía número 3, Renana, de Schumann. Recuerden, el 30 de abril a las 7 y media, Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Ya la semana pasada hablamos sobre el famosísimo concierto para violín y orquesta, y hoy seguiremos abordando también el programa, además de alguna que otra entrevista que vamos a hacer hoy. Y como siempre, pues vamos a saludar a nuestro amigo Germán García. ¿Qué tal, Germán? Veo que no te has ido.
Aquí estamos, al pie del cañón, efectivamente, Javier, aquí acompañando a nuestra querida audiencia de Excelencia Clásica. Buenas tardes a todos. Y bueno, en este lunes santo, día 14 de abril, pues vamos a seguir hablando un poquito más de este concierto, como tú bien has dicho, Javier, del día 30, que todavía queda un poco de tiempo hasta que lleguemos a esa fecha, pero se nos ha ocurrido también contactar con el director, por tercer año consecutivo, de una prestigiosa semana de música religiosa que se celebra en la ciudad de Cuenca, ¿verdad?
Efectivamente. No, bueno, ¿por qué edición? ¿Por qué edición tenemos ya?
Pues la edición ahora mismo no la tengo, me has pillado, Javier, pero lo buscaremos ya más de 60 ediciones.
Más de 60 ediciones, sí, sí, ya, sí. Con este, sí, famosísimo festival,
ni más ni menos,
de música religiosa en, ¿sí?, Cuenca. Bueno, pues hablaremos con el director artístico y, como siempre, también estén muy atentos a las líneas telefónicas, porque alguna pregunta acerca de este concierto del próximo día 30, pues tendremos oportunidad de ofrecerles.
Alguna caerá, sí. Y bueno, es la 62, la 62ª edición de la Semana de Música Religiosa. Conversaremos en un rato con su director artístico, Andoni Sierra, que es el director del conjunto Conductus Ensemble. Y bueno, a ver qué nos cuenta acerca de cómo ha empezado, porque ya empezó el sábado pasado y se alargará hasta el domingo de Resurrección, hasta este próximo domingo, que es día, a ver, el calendario,
día 20
de abril. Pero vamos a empezar a hablar un poco de esa fantasía obertura Romeo y Julieta que va a abrir el concierto del día 30 de abril. Vamos a recordar, Javier, los intérpretes de esta cita musical dentro del ciclo Grandes Clásicos de la Fundación Excelentia. Serán la Orquesta Clásica Santa Cecilia, dirigida por José Luis López Antón, este director jovencísimo que está en alza, y al violín estará Lilla Petrova. Esta obertura fantasía de Romeo y Julieta podemos considerarla como la primera obra orquestal importante de Tchaikovsky. Todavía el compositor tenía ciertas dudas a la hora de diseñar, de estructurar una obra orquestal, pero bueno, aquí ya el compositor ruso apunta maneras. Y vamos a hacerlo un poquito didáctico, si te parece, Javier. Vamos a diseccionar en cuatro partes los que yo considero como cuatro temas que vehiculan esta partitura, que, como decimos, tituló Obertura Fantasía, pero que en realidad es un poema sinfónico.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver en qué cuatro partes lo dividimos.
Pues vamos a empezar escuchando el tema, podemos decir, coral litúrgico, que aparece al comienzo de este Romeo y Julieta, de esta fantasía obertura u obertura fantasía, como se quiera denominar en el orden que prefieran, y está asociado al personaje de Fray Lorenzo. Escuchamos este tema. Pues ahí teníamos este breve fragmento que hemos interrumpido. Ahí es el comienzo, Javier, de esta obertura Fantasía Romeo y Julieta de Tchaikovsky, que es un coral de los instrumentos de viento madera, como hemos podido comprobar, y está asociado, como decíamos, al personaje de Fray Lorenzo. Vamos a escuchar otro segundo tema que aparece también en la introducción, que es así como muy oscura, tenebrosa, ¿verdad? Que nos representa un poco, pues, el ambiente, ¿no? El ambiente un poco, pues, de rivalidad, ¿no?, que hay entre los Montescos y los Capuletos, que son las dos familias enfrentadas de Romeo y Julieta, que ya saben ustedes que esta obra está basada en la obra homónima de William Shakespeare. Pues este es el segundo tema que aparece también en esta introducción de Romeo y Julieta. Bueno, flauta y pizzicatos de la cuerda, ¿verdad?
Efectivamente, esa es la instrumentación.
Y bueno, parece una melodía típicamente rusa, porque Tchaikovsky es un compositor que bebe de las fuentes de la tradición rusa. Vamos con el tercer pequeño fragmento de esta disección de Romeo y Julieta. Parecemos a nuestro compañero Carlos de Matesán de las conferencias del Club Monteverdi, previas a los conciertos de la Fundación Excelentia. Y vamos ahora con ese tercer fragmento que representa la rivalidad. Es un tema tumultuoso, violento, enérgico, la rivalidad entre los Montescos y los Capuletos. Que se nota que estamos en directo, Javier. Esto no era el tema de la rivalidad, porque es que faltaba por escuchar esta parte, que es así como muy de trascendencia, ¿verdad? Muy trascendental. Y también está en la introducción de Romeo y Julieta, que podemos decir que está definiendo al personaje del monje, de Fray Lorenzo. Es la escritura que utiliza Tchaikovsky es como muy arcaica, muy antigua, ¿no? Y ahora sí, vamos con esa rivalidad entre las dos familias de Romeo y Julieta. Pues mucha violencia.
Esto sí es rivalidad, Germán.
Pero no puede faltar, Javier, un tema contrastante, que es el tema del amor, del amor entre los dos amantes.
Que es el eje incluso de la vida de Tchaikovsky.
Sí,
¿no?
Sí, ya lo hemos comprobado en todas las obras que comentamos aquí y que forman parte de los conciertos de la Fundación Excelentia. Vamos ahora con el tema del amor, entre los dos enamorados. Se nota el sello de Tchaikovsky, ¿verdad, Javier? En bueno, este tema amoroso.
Y unir a Shakespeare con Tchaikovsky, pues te sale una obra maestra, ¿no? Como esta.
Sí, sí, a pesar de que es una obra, podemos decir, uh-huh, de juventud, ¿no?, de su autor. Pues ahí estaba ya un poquito más avanzado, porque el tema de amor aparece sobre el minuto 7 de la partitura, pero aquí estamos ya casi en el final, donde vuelve a aparecer todavía más apasionadamente con toda la instrumentación de la orquesta, con esas cuerdas y esos vientos a pleno rendimiento. Y bueno, pues esa es la alternancia básicamente de esta obra entre el tema del odio, que representa pues a ese odio entre las dos familias que están enfrentadas, Montescos y Capuletos, y este tema amoroso entre los dos enamorados de las dos familias rivales. Es que todo es una contradicción, ¿verdad?
Uh-huh.
Y bueno, pues vamos a entrar ya de lleno, Javier, si no quieres añadir algo más.
Muy bien, nada, solo escucharlo.
Es la escucha atenta desde el comienzo de este Romeo y Julieta, que se estrenó en 1870 en Moscú, bajo la batuta de Nikolai Rubinstein, y que el compositor retocó en profundidad en 1872, volviendo a estrenarlo en Tiflis el 19 de abril de 1886 en la versión definitiva.
Pues estamos escuchando hoy lunes, día 14 de abril, la obertura Fantasía de Romeo y Julieta de Tchaikovsky. En este primer comienzo, bueno, pues una obertura de una duración de unos 20 minutos aproximadamente. Y ahora sí, estén muy atentos a la línea telefónica porque vamos a lanzarles la primera pregunta de la tarde, ¿verdad, Germán?
Sí, precisamente mientras está sonando este tema de amor, que bueno, pues es otro de esos temas que hemos diseccionado de la partitura de Romeo y Julieta, que fue sugerida su composición por un personaje, Javier, y estamos buscándolo.
Efectivamente, y chicos, que aceptó muy gustosamente esa sugerencia. Y bueno, incluso adoptó y aceptó varias ideas que este personaje le hizo llegar. Pues efectivamente, vamos a dar, como siempre, cuatro opciones.
En este caso cuatro.
En este caso cuatro. La primera, Germán.
Modest Mussorgsky.
La segunda, B. Mili Barakirev.
La tercera, C, es Nikolai Rimsky-Korsakov.
Y la D es Brodin. Pues llámenos a... ¿Qué teléfono tenemos hoy, Germán?
Pues el 91-595-1233.
91-595-1233. A partir de este momento se abren las líneas telefónicas para que nos puedan llamar y decir quién de estos cuatro personajes sugirió a Tchaikovsky hacer esta abertura.
Thank you.
pues seguimos en Excelencia Clásica escuchando Romeo y Julieta de Tchaikovsky y estamos esperando su llamada para participar y obtener dos entradas para este concierto el próximo 30 de abril en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Y estamos buscando la persona que sugirió a Tchaikovsky el hacer esta abertura, Fantasía, Romeo y Julieta, que son las siguientes opciones que damos.
Efectivamente, Javier, el personaje que sugirió la composición de esta obra orquestal a Tchaikovsky. Opción A es Modest Mussorgsky, opción B, Mili Balakirev, opción C, Nikolai Rimsky-Korsakov y opción D, Alexander Borodin.
Pues si lo saben, llámenos al 91-595-1233.
Después de escuchar de nuevo este tema de amor de Romeo y Julieta, vamos a recibir a Oksana, que nos ha querido llamar. Muy buenas tardes, Oksana.
Buenas tardes, sí.
¿Qué tal estás, Oksana?
Bien, bien. Estoy escuchando este programa.
Es la primera vez que nos llamas, ¿verdad? A este programa.
Sí, es la primera vez que les llamo.
Muy bien. ¿Y desde cuándo nos escuchas?
Pues siempre cuando puedo, porque estoy trabajando, tornando, y cuando estoy en casa, pues sí que se lo escucho.
Muy bien, Oksana. Pues bueno, imagino que eres amante de la música de, en este caso, Tchaikovsky, ¿verdad?
Sí, de toda la música clásica. Tengo amigos que tocan también y voy a menudo a los conciertos. Y sí que estoy aficionada de toda la música clásica, sobre todo también lo de Tchaikovsky,
sí.
Klimka, me encantan Mozart, Bach y Beethoven y todos. Son grandes.
Eres una gran aficionada, por lo que se ve, Oksana. Muy bien. Vamos a ver si consigues una entrada doble para asistir el día 30 de abril a este concierto con música de Tchaikovsky y Schumann. Estamos buscando al que sugirió la idea, Tchaikovsky, para componer Romeo y Julieta. ¿Quién fue?
Pues fue Balakirev, Mili Alexeyevich.
Mili Balakirev, efectivamente, has dicho el nombre original del ideólogo del grupo de los cinco. Fue el ideólogo de este grupo de cinco compositores rusos que abogaba por componer música tradicional rusa, ¿no? Y bueno, pues reivindicarla, ¿no? A través de sus obras, ¿no? Siempre con el tamiz, Javier, del academicismo, de la música académica, claro, claro, clásica, pero siempre sin renunciar a las tradiciones folclóricas rusas. Pues muy bien, Oksana, efectivamente, Balakirev fue quien le sugirió la idea y muy bien sugerida a Tchaikovsky de componer esta obra. Y si me permitís, a pesar de que fue un fracaso, el mismo Balakirev se mostró muy crítico con esta obra, a pesar de reconocer que es la primera de las obras de Tchaikovsky que contiene la suficiente belleza para que no dude en aplicar a su totalidad el calificativo de bella. Eso es lo que dijo Balakirev, a quien estábamos buscando. Muy bien, Oksana.
Bueno, pues Oksana, enhorabuena por obtener estas dos entradas. Recuerda la cita el próximo 30 de abril a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Y no cuelgues porque nuestro técnico te dirá cómo recoger las entradas.
Vale, muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Hasta otro día.
La Orquesta Nacional de Rusia, dirigida por Mijail Plevnev, interpretaba este Romeo y Julieta. Es la versión que hemos elegido para ilustrar esta obra que va a abrir el concierto del día 30 de abril dentro del ciclo Grandes Clásicos de la Fundación Excelentia. Bueno, hemos formulado esa pregunta, Javier, quien es el que sugirió, más que encargó, ¿no? Sugirió la idea de componer esta obertura fantasía a Tchaikovsky, fue Mili Balakirev, el ideólogo del grupo de los cinco. Y bueno, en este final comprobábamos de nuevo que se vuelve a escuchar el tema de amor entre los dos amantes, Romeo y Julieta. Y bueno, pues ahora ya vamos, Javier, a entrar de lleno en nuestra entrevista del día en Excelentia Clásica. Vamos a contactar con el director artístico de la, en este caso ya, 62ª edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Ya que estamos en Semana Santa y es el momento en el que este certamen, que llega ya a su 62 edición, como decimos, se está celebrando, porque comenzó el pasado sábado y se alargará, como hemos dicho al principio del programa, hasta el Domingo de Resurrección. Y para ilustrarlo vamos con la sinfonía Canto de Alabanza, la segunda sinfonía, Lobgesang, de Mendelssohn. Pues con esta entrada del coro, Alles was Oden hat, lobe den Herrn, que todo ser vivo gloríe al Señor, de la segunda sinfonía, Lobgesang, canto de alabanza de Mendelssohn, recibimos a Andoni Sierra, director artístico de la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Muy buenas tardes, Andoni, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra invitación.
Aquí estamos de nuevo, un año más, fieles a la cita, ¿verdad, Andoni? Para hablar, en este caso ya, de la edición 62. ¿Qué tal? ¿Cómo ha comenzado el certamen este año?
Bueno, pues podemos decir que no ha podido empezar de mejor manera. Tres conciertos excepcionales, tres conciertos con los aforos al completo. Empezamos con The Tallis Scholars y un programa en torno a la figura de Palestrina en la catedral. Uh-huh. El segundo concierto fue un concierto de órgano precioso en el órgano maravilloso de Cardenete. Y ayer, para cerrar la tarde, tuvimos a Carlos Mena con el Concierto 1700 haciendo un programa verdaderamente emocionante que levantó al público del asiento al final con un aplauso extraordinario.
Y acaba de empezar, como hemos dicho, o sea, queda lo más gordo de la semana de música religiosa en este año, porque ahí tenemos esa cita, ¿no?, con el Orfeón Pamplonés, ni más ni menos, y la Sinfónica de Navarra para interpretar la segunda de Mendelssohn, esta obra que, bueno, es una maravilla de principio a fin, Andoni.
Sí, es una obra grandiosa, una obra además muy fácil de explicar, de escuchar para el gran público, es muy amena, y es una obra que no había sonado nunca en la SNR y por lo que pensé que podía ser una buena idea programarla, que además es una obra un poco mucho más luminosa, hace el contrapunto a lo que son el resto de las obras, que quizás son un poco más oscuras, más propias de la temática de la Semana Santa.
Eso será en dos días, ¿verdad? El miércoles santo, sí, el día 16 de abril en el Teatro Auditorio, que ahora ya pues tiene nombre, José Luis Perales.
Sí, sí.
Y bueno, dirigirá Perrisó a la Orquesta Sinfónica de Navarra y al Orfeón Pamplonés con tres solistas: Jone Martínez, soprano; Lucía Cayuela, mezzosoprano; y Juan Sancho, tenor, que yo creo que están en el panorama musical muy alto, sobre todo en cuanto a música antigua se refiere, ¿verdad?
Sí, no, son tres solistas muy jóvenes, pero con una dilatada carrera ya, con una grandísima experiencia. Por ejemplo, Jone Martínez estuvo cantando con el Collegium Japan, con Masako Suzuki, esta misma sinfonía en una gira por Tokio y en Estados Unidos, y estoy seguro de que van a hacer un grandísimo papel.
Además, este programa del miércoles va a iniciarse con una obra de Stravinsky, ¿verdad? Que es un homenaje a un grande, ¿no?, de la polifonía italiana, que es Carlo Gesualdo.
Gesualdo, exactamente. Este año, como ya sabéis, la SMR está dedicada a recordar también la figura de Gustavo Torner, y a Gustavo Torner le gusta especialmente la música de Stravinsky, entonces por eso nos hemos acordado. Y tanto en este concierto como en el concierto del viernes sonará música de Stravinsky, música que normalmente no se programa y que considero interesantísima.
Vamos al Viernes Santo, Andoni, si te parece. Ahí tendremos a la orquesta y al coro de no, eso es el Jueves Santo, perdón. A la orquesta y el coro de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, con un programa de Cuenca a Viena. Cuéntanos un poco, también será en el Teatro Auditorio. ¿De qué consta este programa?
Sí, este programa consta de dos partes. En la primera de ellas sonará música escrita aquí en Cuenca por un compositor que se llama Santiago Pradas, completamente desconocido para el gran público, y que escribió mucha música litúrgica en la catedral, y entre ellas un Miserere en do menor,
¿sí?,
que es la obra que recuperamos y es la contribución de este año de la orquesta y coro de la SMR a esa recuperación del patrimonio del archivo de la Catedral de Cuenca. Como contraposición entre lo local y lo universal, pues tenemos el Requiem de Mozart, que está escrito realmente 7 años antes que la música esta de Cuenca.
Qué curioso.
Pero que es una de esas obras preferidas de esos clásicos populares del gran público. Y entonces esa mezcla de esa doble propuesta de recuperación y de lo conocido, creemos que es una combinación interesante y que va a atraer a mucho público.
Debemos recordar a nuestros oyentes que, bueno, los solistas de este concierto del Jueves Santo son miembros de la propia academia, ¿no?, de la SMR, de la Semana de Música.
Bueno, realmente no es una academia. El proyecto de la academia fue en una dirección artística anterior. Esto es realmente una orquesta profesional, de músicos. O sea, no es una academia, es una orquesta y un coro en el que participan cantantes e instrumentistas que son habituales en las más importantes formaciones especializadas de Europa.
Gracias por la aclaración, porque la verdad es que sí, efectivamente parece que a veces puede haber ahí equívoco. Estamos hablando de conjuntos profesionales.
Sí.
Te saluda Javier Martí, presidente de Excelentia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andoni? Nada, bueno, simplemente felicitarte por esta programación y la combinación y el arte de combinar, pues como bien has dicho, un repertorio muy poco conocido y muy interesante que normalmente no se tiene oportunidad de escuchar salvo en estos festivales, en estos escenarios, y también la combinación con el gran repertorio como este gran Requiem de Mozart, que ya de por sí pues atrae al gran público. De hecho, supongo que las entradas ya estarán más que agotadas, pero también este público que a lo mejor, bueno, pues no es tan melómano, pues descubre y tiene la oportunidad de descubrir en directo pues nueva música. Supongo que ese es el fin, ¿verdad? También de
sí, claro. Esto de programar es hacer un enorme sudoku en el que hay que tener en cuenta muchísimas cosas para acabar pudiendo confeccionar una programación que sea equilibrada y que pueda atender a todos los diferentes gustos. Y desde luego, el Requiem de Mozart es un anzuelo perfecto para captar nuevos melómanos, para captar nuevos melómanos que descubran que hay muchas músicas que no son conocidas, pero que pueden emocionar igualmente.
Háblanos un poco, Andoni, de la obra estreno, ¿no? Que es un Vía Crucis este año.
Sí, es un Vía Crucis. La temática de este año, la temática concreta de este año es In Vía. Con eso quería yo de alguna manera proponer un abanico de obras que estuvieran relacionadas directa o indirectamente con un sentido amplio de la palabra camino. Uh-huh. Entonces, entre esas diferentes obras que pudieron estar relacionadas está el Vía Crucis. Uh-huh. Un Vía Crucis que ha sido musicado anteriormente muchas veces por compositores, por ejemplo, por Liszt. Sí. Y que en esta ocasión será por un compositor conquense que se llama Manuel Millán de las Heras. Uh-huh. Se ha compuesto una obra, creo que muy importante, para orquesta sinfónica, coro mixto y un narrador. Y uh-huh. que es la obra principal de este Viernes Santo. Un Vía Crucis que suena en un Viernes Santo como considero que tiene que sonar.
Será la orquesta y el coro de la Comunidad de Madrid, dirigidos por Jordi Francés, los que darán vida a ese Vía Crucis, junto con la misa de Stravinsky. Eso será el Viernes Santo. Eso. Y bueno, también hay una obra de Händel, que bueno, Händel, tú decías que, Javier, que el Requiem de Mozart levantaba uh-huh. pasiones, pero es que Händel
también está
Israel en Egipto, que uh-huh. no es manco este oratorio, ¿eh?
Efectivamente.
Andoni, armónico consort, lo interpretará.
Sí, Armónico Consort es una agrupación británica que quizá no tiene el nombre que tienen otros grandes, pues se me ocurre Team 16 o English Concert o el Coro Monteverdi, evidentemente, pero que está plagada de músicos que han participado en todas esas otras formaciones, que tienen una experiencia y un oficio extraordinario y que estoy seguro de que van a hacer una interpretación de este oratorio que es a nivel coral, uno de los oratorios más intensos y más hermosos que Händel escribió. Es además un oratorio que hace referencia a ese capítulo del libro del Éxodo, uh-huh. que es lectura de la vigilia pascual, por eso lo he puesto yo en Sábado Santo.
Eso es.
Y que cuadra perfectamente con esta semana de música religiosa que recuerda la pasión y resurrección de Cristo.
Sí, que se estrenó en Londres en la semana de Pascua de 1739. Israel en Egipto, que bueno, todo el mundo conoce el Mesías, que es el oratorio que se suele programar en Navidad, pero que no habla estrictamente de la Navidad, sino que habla de toda la vida y de la pasión y de la muerte y resurrección del Señor. Pero bueno, Israel en Egipto yo creo que es uno de esos oratorios de gran enjundia de toda la producción oratorial de Händel y es una maravilla que lo programéis porque es digno de escuchar, de disfrutar. Enhorabuena, Andoni.
Muchas gracias.
Y bueno, el domingo ya se clausurará este certamen, ya 62 ediciones, con un concierto que, claro, como no podía ser de otra manera, es la resurrección, la protagonista, ¿verdad?
Sí, bueno, pues siguiendo en la línea de lo que te comentaba respecto a la programación del Sábado Santo,
el Domingo de Resurrección me gusta hacer un programa que esté directamente relacionado con el Domingo de Resurrección. Y entonces Hiro Kurosaki y Ignacio Prego, dos intérpretes de un nivel artístico altísimo, nos ofrecen un programa configurado por músicas para violín y clave del universo alrededor de Bach, y que parten de la sonata Resurrección, de las seis sonatas del Rosario de Bieber. Uh-huh. Y suena música de Kuhnau, música de Bach, que creo que es un bonito broche final para este fin del periodo de la Semana Santa.
Te quería preguntar, ya para ir terminando, Andoni, que respecto al concepto de inauguración del pasado sábado con The Thalys Scholars y el homenaje a Palestrina en el quinto centenario de su nacimiento, ha sido en la catedral. Había muchos años, ¿no? Han pasado muchos años sin que hubiera conciertos en la catedral. Creo que este es el primer año después de mucho tiempo, ¿o me equivoco?
Pues, si no estoy equivocado, es el primer concierto después de 3 años.
Eso es.
Es decir, en las 2 ediciones que yo había dirigido no habíamos pasado por la catedral, pero por una sencilla razón. Uh-huh. Porque en las 2 ediciones anteriores, las obras que estaban relacionadas para una acústica y un entorno como la catedral eran partituras que incluían instrumentistas que a 12 grados, a 11 grados, sí, se suele hacer en la catedral. Tienen muy difícil el técnicamente responder como hace falta a las partituras que tenían que tocar, y expresamente me pidieron a ver si podían salir de la catedral. Uh-huh. En esta ocasión la voz no sufre con el frío, al menos no sufre como los dedos o que tiene un violinista o un clavecinista, sí, o un cornetista. Uh-huh. Y los Thalys Scholars sabían, porque conocían la catedral, porque habían estado anteriormente. Se, sí, dijeron que no tenían ningún problema, que irían perfectamente abrigados. Perfectamente abrigado fue el público también. Y además, al final no hizo tanto frío como se esperaba. Por lo cual, salió todo redondo.
Bueno, pues, Andoni, te deseamos muchísimo éxito otra vez en esta Semana de Música Religiosa, donde en Excelencia Clásica hemos querido hacer eco de este festival.
Además, llevamos los 3 años que lleva Andoni, sí, entrevistándole, uh-huh, ¿verdad? Recordarás, Andoni, en este programa,
sí,
porque
sí,
siempre estamos, de hecho, en la etapa anterior de Cristóbal Soler también nos interesamos mucho, porque yo creo que es uno de los grandes certámenes de música religiosa en España. Hay que cuidarlo, hay que fomentarlo, hay que divulgarlo. Y lo que dice Javier, te deseamos lo mejor en esta semana grande de pasión, que es donde llegarán esas grandes citas de la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Andoni.
Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación y por vuestro interés.
Gracias, Andoni. Hasta pronto.
Vale, hasta pronto.
Seguimos escuchando esta Sinfonía número 2, lo que san que la Fundación Excelentia, Sinfonía Canto de Alabanza de Mendelssohn, uh-huh, también ha programado en años anteriores en su programación.
Con el Orfeón de Donostierra.
Ni más ni menos.
En aquella ocasión.
2 orfeones muy grandes los que tenemos en España, el pamplonés y el donostierra. Si te parece, Javier, vamos a terminar este programa de Lunes Santo por todo lo alto con
Israel en Egipto.
Israel en Egipto de Händel.
Uno de los grandísimos coros de este oratorio. Pues aquí ya tenemos que ir terminando este programa de hoy. Les deseamos que pasen una feliz Semana Santa. Nos vamos a ver el próximo día 21 de abril, lunes, donde seguiremos hablando y tratando las obras que vamos a interpretar el próximo 30 de abril en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional.
Lunes de Pascua será el próximo día 21, y adorando al Señor con este canto final de Israel en Egipto, este oratorio de George Friedrich Händel, como ustedes quieran, pues nos despedimos deseándoles que pasen una estupenda Semana Santa.
Y como siempre, Pues pueden consultar todos nuestros conciertos en nuestra web excelentiamusica.com, no solamente en Madrid, sino en el resto de las 32 ciudades donde estamos presentes. Así que, bueno, pues nada más, Germán.
Feliz Semana Santa a nuestros oyentes.
Y hasta el lunes que viene.